recreo.
Seguimos en secundario. ¿Sabés que existen líneas de atención para chicas y chicos en todas las provincias? Son números de teléfonos a los que podés llamar si vos o alguien que conocés está viendo una situación de maltrato o abuso en la casa. Si necesitas ayuda, llama gratis los 365 días del año a la línea 102 o busca la línea de tu provincia en www.linea102.gov.ar. En Santa Fe, llama a los números 0342-155-145-520 o 0341-153-217-392. Están para escucharte y ayudarte. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí estamos. Hola, Juan Martín Girard, profesor de filosofía y ESI en el día de hoy.
Exacto, ¿cómo andás?
Muy bien. Acá en Radio Escuela, compartiendo esta tarde de lunes 31 de agosto. Y bueno, tenemos una llamada ya enganchada con nosotros. Es Wanda Melanie, tiene 16 años Wanda, forma parte de la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios. Y vamos a escucharla, Juan Martín, vamos a bienvenirla. ¡Aló!
Hola, ¿cómo
Hola.
Están?
Hola Wanda, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Un gusto.
Igualmente. Bueno, estamos hablando hoy de un tema que nos parece súper interesante para charlar con adolescentes, justamente, que tiene que ver con los noviazgos, con las relaciones de pareja, con algunos indicadores que nos pueden llevar a pensar en la violencia y con pensar de dónde surge esa violencia, ¿no? Como que no es algo espontáneo que brota así de la noche a la mañana, sino que hay cuestiones sociales, cuestiones de los distintos grupos que van llevando a que se den estas situaciones. Primero, contar que por ahí nos puedas contar un poco cómo trabajan ustedes la ESI en sus escuelas, cómo abordan estas problemáticas.
En nuestra escuela, principalmente, estamos trabajando con especialistas que realmente estén en el tema, que sepan, no solamente que sepan los temas puntuales de ESI, sino que sepan cómo llegar a los adolescentes. Porque ese es el camino, ¿no? De entendernos, de que nosotros somos personas en constante desarrollo y que vamos viendo cómo la sociedad nos está tratando y cómo nosotros tenemos que llegar o no a la sociedad.
Claro, bien, está bueno, ¿no? Esto de gente que no solo sepa el contenido, sino además cómo llegar a los adolescentes. Porque uno piensa a veces, digo, en el adolescente como no sé, un adulto en formación, y a veces está bueno también, digo, pensar que el adolescente tiene su etapa, tiene sus problemáticas puntuales, como las cosas propias de la edad, y que hay que saber llegar también a ese público, que no cualquiera, por más que tenga el contenido teórico, a veces tiene como la cancha, ¿no? Para poder charlar y entender estas cuestiones propias de ustedes.
Sí, totalmente.
Vos como presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela, ¿acuden a ti y vos pedís un profesional? ¿O cómo sería el sistema? ¿Cómo lo implementan?
Lo trabajamos en conjunto con el Centro de Estudiantes. Por más que nosotros tenemos los cargos, ¿no?, de presidente, vicepresidente, secretarios, trabajamos en conjunto todos por igual porque nuestro fin es el mismo.
Claro.
Y lo trabajamos con los directivos de la escuela, con docentes, y vemos cuál es la necesidad del estudiantado, porque no vamos con algún tema que no les interese o no les importe trabajar, y tratamos de que esto, ¿no?, de que realmente las personas que los den a los talleres, a las charlas, que sean aquellas personas que realmente puedan llegar a los adolescentes. Porque sabemos que no es lo mismo un adolescente en 2020 que un adolescente de el 93, por ejemplo, ¿no? Tiro una fecha. Y los temas son distintos, y la forma de abordarlos son distintos. Uh-huh. Entonces es como ver cuáles son las alternativas para llegar.
Bien, y esta cuestión de los vínculos de pareja, de las relaciones, ¿sí?, interpersonales en este sentido, es un tema que suele surgir. ¿Qué cuestionamientos, qué problemáticas ustedes van viendo? ¿Qué cosas les interesan como charlar, cuestionarse de este tipo de vínculos?
Sí, totalmente, es algo que se ve muy seguido, que por eso es la necesidad que vemos de hablarlo, porque es, aparte de que la sociedad ya lleva a que se planteen estos temas dentro de las aulas y que no sea un tema solamente en las casas, porque no todas las casas, como sabemos, se hablan de estos temas, es algo súper importante a hablar, porque no solamente depende de cómo seas vos con una pareja, sino también con el otro, ¿no? Con el compañero, con el primo, con, por más allá de que son relaciones distintas, ¿no?
Claro.
Pero es el entorno en el que te forma y también es uno cómo depende o no a sentir y atraer a lo que el entorno lo lleva.
¿Y esos diálogos se dan en... Ustedes están en La Pampa, ¿no? ¿Estás en La Pampa en este momento?
Sí, sí.
Si por ejemplo, vos... una compañera tuya de 16, 17 años tiene una relación tóxica, violencia con su novio, su novia o lo que fuere, ¿se plantea una reunión entre varios? ¿Se habla directamente con un profesional? ¿Cómo se implementaría ese tipo de pedido de ayuda para esclarecer el asunto? ¿Cómo o modificarlo más que esclarecerlo, ¿no?
Sí, sí. Y es según también cómo te llevas vos con la persona, porque tuvimos muchos casos de que nos han llegado a hablar de que les está pasando esto y nosotros tampoco es como sabemos bien cómo reaccionar, claro, porque o esta persona tiene amigos o amigas y no lo entienden, o lo ven pero no lo toman en serio lo que dicen. Entonces es todo un cuestionamiento que nos lleva a nosotros a actuar. Independientemente, ¿no?, de formar parte del centro de estudiantes o de la mesa federal, sino que lleva a actuar a uno como persona.
Tal cual. Acá Hilda decía justo esto, ¿no?, de las relaciones tóxicas, ¿no? Es un término que está como súper utilizado y que a veces a mí me da la sensación, en general, no solo con estas cuestiones, que cuando un término se suele usar demasiado se empieza como a vaciar de contenido o a volver confuso. ¿Qué entiende cada uno, ¿no?, de por este término de relaciones tóxicas? A veces, sí, no sé, a mí me pasa hablar con mis alumnos y que uno supone que tóxico es determinada cosa y no, y el adolescente lo interpreta desde otro lugar o incluye cosas que a veces a los adultos se nos escapan. Por ahí, nada, me gustaría, si vos podés contarnos desde tu lugar adolescente, bueno, ¿qué ve un adolescente, qué entiende un adolescente por relación tóxica? ¿Qué cosas a ustedes lo llevan a como darse cuenta, descubrir, bueno, esta relación va camino a eso?
Sí, la verdad es como decías, con esto de que se use el término tóxico, es como que se cambia mucho el panorama, ¿no? Porque se utiliza no solamente para las parejas, sino para los amigos, para los lugares de escucha, distintos espacios. Entonces la verdad que depende de cada alumno, de cada estudiante, de cada persona lo que crea como relación tóxica, pero sabemos que el mismo fin es el que no te dejen ser libre, lo libre que vos querés ser y llegar al mundo, básicamente de cómo te querés desarrollar, del que te pongan límites, de que esos límites no, hay veces que no los ponen los padres o los tutores a cargo y te lo viene a poner una persona que está a tu lado, ¿no? La pareja, por ejemplo.
Bien, está bueno, digo, esto, ¿no? Para mí es clave a la hora de pensar las relaciones en general, pero digo, también las relaciones de pareja, que es como lo específico del día de hoy, esta idea de la libertad, ¿no? Digo, tóxico es aquello que me hace perder la libertad, que me restringe, que me fuerza, ¿sí? Como que me va encorsetando en un lugar en el que yo no me siento del todo cómodo. Y eso después, es verdad, como vos decías, ¿no? Cada pareja, cada vínculo, ¿sí?, va charlando, y a mí me parece que el lugar del diálogo, ¿no?, es fundamental. cuáles son esos márgenes de libertad o cómo ir acompañándose mutuamente, pero ahí hay como una alerta, ¿no es cierto? Cuando yo siento que pierdo la libertad, voy en camino a una relación que es problemática, tóxica, digo.
Claro, sí, tóxica es una forma como medio de moda, ponerle, decir, una, para mí algo tóxico es algo malo.
Claro.
Es algo, bueno, que me está haciendo mal. Yo esto, como adulta, ¿no? Pero bueno, estamos hablando con Wanda, que tiene 16, y está interpretando más o menos lo mismo, ¿no es cierto, uh-huh, Wanda?
Sí.
Bien, y ahora, a la hora de pensar las relaciones de amor, digo, otras cosas, las relaciones de pareja, los vínculos así, algo que también estaba como interesante poder charlar con ustedes son cuáles son los imaginarios que hay detrás del amor, cuáles son esas ideas que ustedes creen que, no sé, que la sociedad les va bombardeando y los va como marcando, ¿sí? Los estereotipos, los modos, ¿sí? De construir esas parejas y que por ahí no están tan buenos, que por ahí está bueno, con otro término muy de moda, de construir, ¿no es cierto? Como resignificar.
Estamos de moda acá en Radio Escuela.
Hoy estamos con unos términos súper, súper de moda.
Las relaciones de novios, Wanda, en a tu edad, ¿tienen códigos, por ejemplo, de fidelidad o hay como una apertura distinta a la nuestra, que somos de otra generación y somos más mayores, bastante más mayores? ¿Cómo es eso? ¿Hay como un código común entre ustedes con respecto al compromiso de estar de novios? ¿Cómo es eso?
La verdad es que es según el compromiso que uno como joven quiere darse con otra persona.
Claro.
Yo con 16 años tengo amigos que están en pareja hace más de 2 años,
wow,
o otros de meses, y tengo otros que tienen una relación abierta.
Claro,
porque o tengo algunos que no tienen novio directamente, o, claro, o novia o pareja.
Sí.
Bien, hay como una mayor apertura a, digo esto, configurar distintas relaciones. Por ahí vos decías hace un rato esto de la adolescencia en el 93, y yo me sentí interpelado porque era adolescente en el 93.
Claro.
Y parece que fue hace 2 siglos, ¿no? Bueno, no fue hace tanto. Pero es verdad que, nada, estaba más esta de el noviazgo, de, bueno, empiezo a...
Compromiso.
Claro, a formar una pareja, y eso se lleva a este ideal medio impuesto desde la sociedad, que yo, del amor romántico, ¿no? De la,
claro,
pareja.
El encontrar a tu media naranja, sí, es algo que... un estereotipo que sigue estando, no como antes, pero sigue ahí. No es algo que se puede sacar rápidamente.
Claro. Digo, y es interesante esto que vos decías, ¿no? De la media naranja. Digo, la media naranja, acá, bueno, profe de filosofía, digo, nos tenemos que ir al banquete de Platón. Digo, o sea, hace 2.500 años que venimos pensando en esto de la media naranja con lo problemático que resulta, ¿no es cierto? Digo, ¿qué significa, no? La idea de media naranja significa que estoy incompleto hasta que alguien viene y me provee de todo aquello que yo no tengo, ¿no es cierto? Lo cual es como bastante, bastante terrible.
Absurdo. No sé si absurdo, pero sí, terrible, ¿no? Podría,
digo,
ser.
Esto de, bueno, yo no puedo resolver solo mi vida, no puedo proyectarme a mí mismo porque estoy como con una pata que me está faltando.
Claro, hay que esperar a que llegue otro para que te dé soluciones o propuestas cuando uno mismo puede hacerlo, ¿no?
Tal cual, ¿no? Digo, y cómo esto lleva muchas veces a esas relaciones, ¿no? Que decíamos al principio, de relaciones tóxicas, porque generan esta dependencia. Bueno, si yo solo no puedo valerme por mí mismo, no me queda otra que estar atado a ese o a esa persona que de alguna manera creo que es, además porque es esta suposición, ¿no? Digo, nadie tiene la certeza de que realmente sea la media naranja y que tu media naranja no esté dando vueltas por el otro lado del mundo. Esta idea de, bueno, tengo que estar encadenado ahí porque nada, si no soy incompleto y no voy a ser feliz y no me voy a poder desarrollar.
Y es algo que lleva, ¿no?, a la pareja tóxica, ¿no?, por así decirlo.
Tal
porque
cual.
Encabeza otras cuestiones.
Bien, y a mí hay otra idea, digo, no sé, vos por ahí me podrás decir si entre ustedes, entre los adolescentes, sigue estando tan así como por ahí pasaba antes, junto con esta idea de la media naranja o del alma gemela o de eso que tenía que encontrar, esta idea de muy 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 Disney, muy película, muy serie, y vivieron felices para siempre, ¿no? De, bueno, el día que vos encontraste a esa persona,
hasta que
nunca,
la muerte los separe.
O hasta que la muerte los separe. Pero esta cosa, lo de felices para siempre, ¿no? A mí me hace ruido, porque digo, primero, ojalá pudiéramos ser felices para siempre de alguna manera. Pero esta cosa de nunca un sí ni un no, nunca un desacuerdo, nunca, digo, como que nunca va a haber una nube en ese cielo hermoso que promete el amor. Y cómo eso después termina siempre, bueno, por lo menos a mí me resulta frustrante, como que bueno, toda relación humana va a quedar condenada al fracaso si lo medimos con esa vara, ¿no es cierto?
Sí, absolutamente, sí, sí. Es como ahora mucho el adolescente no habla de él vivir para siempre, o no es algo que tiene pensado con una persona, uh-huh. aunque muchos sí, pero no es como en su gran mayoría, porque ya no te hablan del vivir para siempre o de, no sé, del casarse. Claro. Porque antes de casarse se habla del divorcio, y ya el divorcio ya es no un vivir para siempre, ya ahora es estar solo y estar con alguien porque lo querés, porque lo sentís, y cuando querés, no tener que andar dependiendo de los horarios de la otra persona, horarios, y andar viendo qué día de la semana, en qué hora voy a poder estar con esta persona.
Tal cual. A mí hay algo que me parece re interesante de esta mirada que aportan los jóvenes, ¿no? Digo, y uno como adulto, a mí por lo menos como adulto, me gusta aprender también de ustedes.
Es más realista.
Que es más realista, digo, y que tiene que ver con una mirada, para mí, más sana del amor. Esto de, bueno, dure lo que dure, tenemos que asegurarnos de que ese, digo, va a durar mientras a ambos nos haga bien.
Claro.
Absolutamente.
Y el día que no nos hace bien, también por una cuestión de cariño por el otro y de respeto por el otro, también es sano poner un fin. Digo, ¿no? Sí, esto decías, bueno, sí. Del divorcio, de por qué. Bueno, el divorcio o la separación, digo, de una pareja que no esté casada, es como también una forma de decir, bueno, genial, te respeté, te quise, digo, construimos algo juntos. Bueno, antes de destruir todo eso, hasta acá, ¿no? Esta idea del para siempre como algo demasiado idealizado, demasiado exigente.
Hay una moral ahí que ahora se está como disipando en cierta
tal cual
forma.
¿No? Esto no es ingenuo, digo, no es casual, hay toda una construcción detrás de esto que va sucediendo.
Y sí, totalmente.
Como para ir cerrando, si tuvieras que decir, bueno, dos, tres ideas, dos, tres valores, dos, tres cualidades que a un adolescente le parecen importantes, además de la libertad, por ahí que ya lo habías dicho, a la hora de construir un vínculo de pareja.
Y ahora es medio relativo todo, ¿no? Uh-huh. Por cómo es el adolescente ahora, con las distintas cuestiones que se llevan a ver ahora a las distintas personas, ¿no? Porque llegamos de otra manera, nos ven de otra manera también.
¿Y de qué otra manera llegan, que vos te estás mostrando así como que llegamos de otra manera? ¿Cuál sería esa otra manera de ser adolescente hoy?
Y, por ejemplo, ahora el hecho de las redes sociales, por ejemplo, muchos estudiantes, jóvenes, adolescentes, se han visto en el deber de reclamar por algún derecho y lo hicieron mediante redes sociales y llegamos a distintas personas, uh-huh. por distintos medios, o porque mandas una carta o porque revolucionan Twitter o Instagram o alguna plataforma. Entonces llegamos de distintas maneras y vemos las cosas de distintas maneras, porque estamos, uh-huh. es lo que decía al principio, estamos en constante desarrollo y nos va cambiando, porque yo antes, cuando era más chica, decía, me voy a casar, voy a tener hijos, ahora no tengo mis planes casarme, claro. Es como vas cambiando y capaz que, no sé, no me case, no tenga hijos y estudie y viaje por el mundo, pero no es lo que pensaba antes y capaz que no es lo que piense mañana.
Bien, y a mí me parece, digo, por ahí, como, a ver si tiene que ver con esto, ¿no? Recuperar una categoría que durante mucho tiempo fue tabú, fue algo que quedaba como en segundo plano respecto de lo que Hilda decía de la moral y qué sé yo, que es el deseo, ¿no es cierto? Recuperar en la construcción de los vínculos, sobre todo, digo, en esto, en los vínculos de pareja, pero también en los proyectos de uno, esta categoría del deseo. Bueno, hoy no deseo hacer esto, hoy deseo estar con vos, hoy deseo desarrollar, digo esto, irme a viajar por el mundo, y como digo, validarlo también, como algo positivo, ¿no? Esta cosa, a veces mucho tiempo el deseo fue como, oh, lo malo, oh, lo que corrompe ese amor puro de princesa de cuentos y príncipe azul. Nada, bueno, me parece que está bueno. Digo, no sé si va por ahí, ¿no? Esto de que vos decías, de como de recuperar esa idea del deseo en cada uno de los momentos, ¿sí? De mi vida.
Sí, totalmente. Es como que antes también ahora se entiende y y ahora los jóvenes y la gente grande, los más grandes, van entendiendo, ¿no? De que, por ejemplo, ahora la mujer no tiene que depender siempre del hombre, uh-huh, y dejar sus sueños o sus deseos o sus metas de vida atrás por satisfacer siempre al hombre, ¿no? Esto de que el patriarcado como que lo encabeza es que el hombre tiene que cumplir sus sueños, que tiene que ser
profesional,
alabado, sí. Y nada, va por ahí también.
También está el desarrollo profesional de la mujer.
Tal cual,
que,
bueno.
Que antes no estaba tan...
Yo decía esto del deseo, sí, y, claro, y ¿no? Como a veces todavía nos cuesta terminar de ver algunas cosas con precisión, y acá me parece que lo que decía Wanda es clave, ¿no? El deseo, es verdad, fue tabú, pero siempre fue aún más silenciado el deseo de la mujer que el deseo del varón, ¿no? O que el deseo de la mujer iba en función del deseo del varón. Y me parece que en eso, en lugar de los, pero sobre todo de las adolescentes, es fundamental, ¿no? Para poder rompernos muchas veces los esquemas a los grandes, a los que ya fuimos formateados de otra manera.
Pero que nos estamos deformateando.
Y que nos estamos desformateando, sí, como podemos.
Sí, claro que sí.
Sí, totalmente.
Bueno, Wanda, muchísimas gracias. La verdad que, nada, un placer escucharte.
Un gustazo, no, y buenísimo cómo nos ayudas a reflexionar y también a tus compañeros, ¿no es cierto?
Sí, totalmente.
Bueno, saludos para toda la Pampa. Si querés saludar vos también, te damos así como un segundito, sí, para mandar saludos.
No, saludos. La verdad es que agradecerles este espacio, bien, que nos están brindando los estudiantes y que también están ayudando a otros estudiantes que no cuentan con los medios para seguir la educación que yo en lo personal sigo y que otros compañeros pueden seguir, pero nada, eso, que los acompaño.
Buenísimo. Hasta luego, Wanda.
Hasta luego, muchas
adiós.
Gracias.
Acabamos de hablar con Wanda Melanie, 16 años, forma parte de la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios, representando a La Pampa, y es además la presidenta del Centro de Estudiantes de su escuela, Norma Clemente Andrada, de Santa Rosa. Dicho esto, vamos a escuchar un audio, una lectura de un cuento llamado El Halcón y el Águila, por Ana. ¿Escuchamos?
Dale.
El águila y el halcón. Cuenta una leyenda contada entre los indios Sioux que Toro Bravo, el más valiente y honorable de los guerreros, llegó hasta la tienda de un anciano brujo tomado de la mano de Nube Azul, la bella hija del cacique. «Nos amamos», empezó el joven, «y nos vamos a casar», dijo ella. «Nos amamos tanto que tenemos miedo». Queremos un hechizo o un talismán que nos garantice que estaremos siempre juntos, hasta encontrar la muerte. El anciano se emocionó al verlos tan jóvenes, tan enamorados y tan anhelantes mientras esperaban su respuesta. «Hay algo que puede hacerse», dijo el brujo, «pero es una tarea muy difícil y sacrificada. Nube Azul, ¿ves el monte del rayo al norte de nuestra aldea? Deberás escalarlo sola, sin más armas que una red y tus manos, y cazar el halcón más hermoso y vigoroso del monte. Si lo atrapas, lo traerás aquí con vida el tercer día después de luna llena. Y tú, Toro Bravo», siguió el brujo, «deberás escalar la montaña del trueno, al sur de la aldea, y atrapar el águila más fuerte, solo con tus manos y una red, y sin herirla. La traerás ante mí viva, el mismo día en que vendrá Nube Azul. No deben perder tiempo, salgan ahora». Los jóvenes se abrazaron con ternura y luego partieron a cumplir la misión. Ella partió hacia el norte y él hacia el sur. Cuando llegó el día prefijado, los dos jóvenes aguardaban frente a la tienda del brujo, aferrando las bolsas con las aves. «Muy bien, saquen las aves con mucho cuidado», dijo el brujo. «¿Y ahora qué haremos?», preguntó el joven. «¿Los mataremos y beberemos el honor de su sangre?». «No», dijo el viejo. «Tomen las aves, átenlas entre sí por las patas con estas tiras de cuero y luego suéltenlas para que vuelen». Los jóvenes obedecieron, las ataron y luego las soltaron. Las aves intentaron levantar vuelo, pero solo consiguieron revolcarse al piso. Unos minutos después, molestas por la imposibilidad de volar, arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse. Este es el conjuro, aseguró el anciano. Jamás olviden lo que han visto. Ustedes son como un águila y un halcón. Si se atan el uno al otro, aunque sea por amor, no solo vivirán arrastrándose, sino que además, tarde o temprano, empezarán a lastimarse. Si quieren que su amor perdure, vuelen juntos, pero jamás atados.
Nos vamos con música, profe, aquí desde Radio Escuela, ciclo Orientados. Vamos a escuchar un temazo de Bebe, Malo. ¡Chao!
¡Mua! El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto.